Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, nada, ya estamos casi terminando este 2024, que esperamos que haya sido bueno para todos los que ustedes que nos escuchan, pero desde luego esperamos que 2025 sea muchísimo mejor. Así que, bueno, qué mejor momento ahora de una vez más acompañarles este domingo en el que nos quedan solamente dos días para que estén esas campanadas y para celebrar esa noche tan especial de entrada y salida, como llamamos siempre. Y hoy tenemos una mesa también muy especial que nos van a ayudar no solamente a poner lo mejor de su trabajo, lo mejor de esos productos, vinos, aceites y desde luego sus consejos, ¿no? Que son lo mejor que nos podíamos traer hoy al programa. Gonzalo y Toño Matesanz del Pedrusco de Aldealcorvo, buenos días, bienvenidos a los dos. Elegancia de alta cocina tradicional, como me gusta esto de la tradición y hablar de alta cocina con vosotros. Ignacio Prieto Pariente, director de negocio de las bodegas Prieto Pariente, bienvenido a ti también, muchas gracias por estar hoy aquí. Rosa Baño, directora comercial de Castillo y Canena. Qué gusto esas botellas que uno ve a primera vista de el primer día de cosecha, ¿no?
Muchas gracias.
Esa firma y esa imagen tan emblemática que se ha hecho ya también una tradición. Y luego con ustedes vamos a hablar con Alex Viñal porque se está celebrando todavía hasta el día 6 de enero. Se está celebrando estos días en Baracaldo la final europea de la mejor hamburguesa del mundo. Así que, bueno, también hay que hablar de hamburguesas porque hay una generación que hay que enseñarles que si comen hamburguesas sean ricas. Así que todo esto a partir de ahora con ustedes en esta próxima hora de Mesa y Descanso en Capital Radio. Bienvenidos.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Hello, stranger. Put your loving hand in mine. Hello, stranger. Put your loving hand in mine. You are a stranger.
Hay quien de las recetas tradicionales no toca ni un gramito de sal, ¿no? Y luego también a la vez es posible renovar una cocina y también hacer actual un restaurante. Esto es lo que les pasa a Gonzalo y a Toño Matesanz. Bueno, ya os he dado la bienvenida, pero es verdad que vosotros habéis sabido hacer de esa tercera generación que representáis, pues darle esa vuelta de tuerca que a lo mejor necesitaba vuestro restaurante familiar, que es el Pedrusco de Aldealcorvo. Y no sé si vosotros me podríais contar desde cuándo habéis tenido pues ese cambio que habéis despertado, el hecho de que os visite pues muchísima gente. Y ya claro, una vez que uno visita, esto lo digo porque me pasa a mí, ya se ha hecho fiel, ¿no?, a esta casa. Creo que a Rosa Baño también le pasa.
Hombre,
un poco,
por,
¿no?,
Dios.
Contadme.
Pues muchas gracias, Mar, lo primero. Y bueno, pues sí, así es. Nosotros hemos empezado desde pequeñitos allí con nuestros padres. Hemos visto cómo se hacía todo y pues poquito a poco hemos querido mantenerlo y perfeccionarlo y a la vez, pues oye, actualizarlo y hacer una cosa elegante de toda esa cocina tan bonita que nos han enseñado nuestros padres, ¿no? Así es, Toño.
Así es, pues siempre basándonos en el género, como decía mi padre, que ahora se lo llamamos tanto el producto, ¿no? Pues el género de toda la vida, ¿no? Lo que es las pancetas, el chorizo, el picadillo, la morcilla, el lomo de olla, todo eso, los riñoncitos de lecha, los callos, todas esos mesones de los 60, de los 70, de los 80, que es nuestra base de tradición familiar.
Ese horno de leña centenario, de donde salen esos cochinillos y esos corderos riquísimos,
ese,
¿no?,
dichoso horno, efectivamente, esa magia, como digo yo, esa mística que se trajo mi padre del pueblo allá por el 83-84 y está enclavado en ese rinconcito en la planta baja, ¿no?, del restaurante, en ese otro salón a la vista del público. Pues todas esas recetas, sin enredarnos mucho, con una buena materia prima, unos buenos aceites, unos buenos vinagres y una buena cocina a fuego, ¿sabes? Tanto de horno como de fogón en cocina, mi hermano, junto con mi madre.
Sí, bueno, claro, es que hay que nombrar a Sarario, ¿no? Que todavía ahí está al pie del cañón. Has nombrado muchas cosas, muchos productos, mucho género, y no has nombrado los vinos, que los tú vinos. Sí que eres responsable de esa bodega, que cada día es más importante en el sentido, pues también de referencias, algunas muy tradicionales, otras menos, pero que has cambiado un poco también el panorama de esas dos R's que decíamos siempre en lo que era normalmente un asador tradicional, ¿no?
Totalmente. Pues desde como empezaron mis padres con esos vinos de pellejo y mis abuelos, que veíamos cómo descargaban los bodegueros de allí de Valdepeñas del camión, pues ahora, pues lógicamente, pues manteniendo esos vinos de Rueda, esos vinos de Bierzo, esos vinos de Rioja, Ribera y tantas otras denominaciones que también lo están haciendo, todo bodegas. Vamos siempre buscando, intentando buscar bodegas pequeñitas, familiares, tipo el Pedrusco, como somos nosotros, quizás que no sean tan mediáticas, y al público eso le atrae mucho y lo disfruta muchísimo, porque están haciendo un trabajo, vamos, de bandera.
Fíjate, Toño, que a mí muchas veces me causa todavía sorpresa el hecho de que haya esto, pues bodegas familiares, pequeños productores, referencias nuevas de otras bodegas, que sí. También es muy difícil a veces ser una gran bodega con unas, con un número importante, ¿no? En la producción, me refiero, de elaboraciones, sí. Y hacerlo muy bien, porque tan difícil es una cosa como otra, ¿no? Esto cuando salen cosas nuevas y hay gente que dice, ya, pero es que el consumidor no me lo pide. Y digo, ya, pero es que ¿para qué está usted? Quiero decir que este es el trabajo. ¿No? De divulgar, de enseñar, bonito. De hacer disfrutar,
eso,
¿no?
Es lo bonito,
es vuestra,
¿no?
Labor.
Que me llega el público a sala, pues, ¿y qué tienes, entre comillas, de la casa? Digo, pues tenéis Ribera y Rioja, pero vamos, nos podemos ir a una Monastrell de Jumilla fantástica, o a una Syrah, o nos podemos ir a Montsant, y hay unas denominaciones con unas uvas y unos vinos cuidados que y al final la gente, bueno, pues venga, pónnoslo. Yo siempre se lo
claro,
digo.
Claro,
claro,
bueno, pero eso ya es que es confianza, ¿no? Que
total.
También esto se va generando.
Pero se lo
poco
pongo
a poco.
Fácil al público, porque hay veces que tú lo notas, ¿no? Que, venga, pues, sí o no, digo, probarlo. Pero claro. Vamos, ¿vas a abrir una botella? Digo, sí, sí, yo os la abro y lo probáis. Si os gusta, lo dejamos en mesa. Y si no lo cambiamos, no te preocupes.
Hay que ser un poco psicólogo, ¿no? También,
total.
Sobre todo en el mundo del vino, ¿no? También de la cocina, ¿no? Porque, Gonzalo, vosotros si habéis hecho algo también muy bonito, ha sido un poco reconocer de quién habéis aprendido, no solamente, por supuesto, lo primero de vuestra familia, ¿no? Tú estuviste un tiempo trabajando con Mario Sandoval, uh-huh. En Coque, ¿esto te hizo pensar? ¿Te hizo pensar de decir, oye, nosotros somos una nueva generación, vamos a mantener sí. Que la esencia y todo ese producto que está contando Toño, pero vamos a hacer cosas diferentes?
Sí, yo creo que estar en Coque fue un punto de inflexión totalmente en la cocina, no por el tipo de cocina, porque nosotros ya veníamos de una cocina tradicional, estuve con Mario y él.
También venía
época,
él, ¿no? De Cochinillos.
Entonces fue una unión muy, muy bonita. Pero sí aprendí ahí muchas técnicas, muchas elaboraciones, mucha rutina de trabajo, mucha disciplina, muchas cosas que a mí me han venido de... Y uh-huh. Sí es cierto que cuando vine de allí, claro, vine pues lleno de ideas y eso era un... Vamos, me tenían que echar el freno porque no paraba.
No parabas de pensar, sí, ¿no? Bueno, ha nombrado Toño todas estas cosas que tenéis, bueno, pues productos de la matanza auténticas,
sí.
¿No? Esos callos, hay que hablar de la casquería y cómo las nuevas generaciones habéis también sabido. Y sobre todo yo creo que estáis también muy concienciados de esa cocina de aprovechamiento, uh-huh. Que quizá, pues décadas atrás, lo hablábamos la semana pasada con Raquel Castillo, sí. La gente creía que solamente los productos nobles de cada sitio, o sea, si ibas a un buen restaurante todo tenía que ser solomillo y lomo, ¿no? Bueno, pues hay otra cocina
sí.
En la que realmente es un valor añadido ahora, ¿no? Esa
totalmente.
Cocina de aprovechamiento.
Se puede aprovechar todo el producto. Nosotros, por ejemplo, una cosa tonta que hacemos, que al final es muy bonita, pero nosotros los cochinillos los asamos sin patitas, para que nos quede lo que es el cochinillo perfecto, lo que es un lingote de cochinillo. Entonces, pues yo con las patitas hago unos guisos de garbanzos, con las manitas del cochinillo las deshuesamos, las rellenamos de choricito y morcilla.
Madre
entonces
mía.
Son cosas que te suenan a joder, manitas rellenas, chorizo, morcilla, pero luego lo afinamos mucho, lo emplatamos muy afinado, llegamos a un punto en el que no sea pesado, que tenga una buena digestión. Entonces yo todas esas cosas las mimo mucho y las cuido mucho y las pienso una barbaridad.
sea, bueno, sois uno de esos lugares tradicionales también en los que ahora en esta época de frío se apetecen mucho esos guisos de siempre, y por supuesto, pues claro, quitándole pues esas grasas que teníamos antes, ¿no? Y aligerando un poco pues tiempos y otras
cosas. Es lo bonito, Mar, que de una cocina, por decirlo de alguna forma, basta, como era antes en los 80, ¿no? O en los 90 o los 70, puedes hacerlo precioso. O sea, es maravilloso. Y es que no deja de haber recetas de hace muchos años.
Bueno, vamos un poco a esa creatividad, que es otra parte de tu cocina, que podemos encontrar en el Pedrusco de Aldea al Corvo, que no son los asados. Por cierto, en ese horno de leña se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
Sí.
Aparte de cochillos y corderos. Cuéntame el secreto, porque yo me estoy imaginando unos pimientos asados ahí, es una de las cosas que más me gustan, ¿no?
El horno es muy bonito. Tanto mi hermano como yo lo manejamos y no hay termómetro en el horno. O sea, medimos perfectamente metiendo la mano, escuchándolo. Sabemos cuándo el horno está a tope, cuándo el horno tiene muy poquita fuerza, y aprovechamos todas esas fuerzas del horno para hacer distintas cosas, lógicamente. Pimientos, pancetas, patatas, asar verduras para hacer fondos, para que te salgan ahumadas, para que tengan ese toquecito de humo. O sea, es un
ahumar continuo. Mantecas,
sí.
Para luego las ollas de chorizo y de lomo,
de cerdo, las mantequillas, o sea, todo. O sea,
es que ese horno de leña además es como el protagonista de la sala cuando uno entra. Y claro, tiene que ser también protagonista en diferenciarnos de otras cocinas que no lo tengan.
Prácticamente,
¿no?
Pasa todo por el horno, porque el horno está todo el día caliente. Nosotros lo encendemos por la mañana, te llega a 500, 600 grados el horno, esperamos a que baje para meter el asado, y ya una vez que metes el asado, el horno ya te aguanta caliente para el siguiente día.
Uh-huh.
Entonces, con ese calor, tú puedes aprovechar para hacer infinidad de cosas, que es lo que nosotros hacemos.
Bueno, Gonzalo, yo voy a aprovechar a que tú estás aquí, porque hablando de tradición y hablando de cordero y cochinillo, pues en muchas de las mesas de estos días, y sobre todo el de la de fin de año, como decíamos, va a estar presente, y por supuesto que en nuestras casas no tenemos un horno así, pero a lo mejor algún secretillo nos puedes dar de cómo que quede bien una pierna de cordero,
sí,
que quede bien un cochinillo
en
nuestra cocina moderna, ¿no?
El secreto, bueno, mi hermano y yo lo sabemos. Yo creo que es asarlo, a nosotros particularmente nos gusta en casa, asarlo a una temperatura bajita, para que no se arrebate la carne, para que no se arrebate la...
¿Eso cuántos grados son en un horno?
Pues yo te estoy hablando de 130, 140 grados, 120, depende del peso un poco del cordero. Si es un cordero chiquitito, de 5 kilos, 5 y medio, 120, 130 grados es suficiente.
¿Y cuánto tiempo necesitaríamos para que esté perfecto?
Una hora por cada lado, más
¿solamente?
O menos. Y con bien de agua. Para que tenga humedad, para que vaya evaporando ese agua y se vaya juntando con la salsita que va soltando el propio cordero.
Bueno, ya sé que para vosotros es obvio, pero cuando alguien nos escuche y diga bien de agua, que no toque la carne el agua, ¿eh? Que el agua tiene que estar debajo, ¿no?
Eso
y poner unos palitos de lo que sea.
Pero sí.
Y agua y sal, y ya está,
agüita,
¿no?
Y sal únicamente.
Porque además esa propia grasa donde se hace, lo que va a hacer es que sea un plato que no sea grasiento, efectivamente, ¿no? Y que el cuchillo es más difícil, ¿no?
El cuchillo, ¿no? Con una hora y cuarto haciendo 170, 180 graditos, lo tenemos. Son igual, siendo piezas de 4 kilos 800, 4 700, 5 kilos como mucho, son piezas que se van a hacer enseguida. Enseguida
sí.
Se te va a dorar la piel y la carne, igual, echándolo bien de agua,
claro,
para que no se seque, va a estar hecho en una hora, hora y cuarto, por ahí está...
Toño, en este programa, todos los fines de semana o todos los domingos, hablamos de marcas y claro, que conste ya y que quede abierto que no nos pagan. O sea, quiero decir que lo dejamos abierto y hablamos igual de marcas que de precios y que todo. Pero te pregunto, por ejemplo, en una cena tan especial, si hablamos de, en principio, de luego vamos a hablar de más cosas, de asados, dinos un par de vinos que a ti te han enamorado y que te gustan para ti, para los tuyos.
Perfecto, mira, pues para los asados... Nos cabe cualquier opción, ¿vale? Para empezar, digámoslo así. Pero más tradicional, pues un tinto. Yo, saliéndome de Ribera y de Rioja, me iría a una Monastrell de Jumilla, que esta temporada me ha enamorado. Un vinito que tenemos allí, fantástico. Y luego, mira por dónde, unas buenas burbujas para los asados, ¿eh?
Fíjate qué curioso. Venga, cuéntame
especiales.
Esto, que me produce curiosidad.
Yo tengo gran debilidad, y lo voy a citar, por Paloma Mínguez, ¿vale? En Utiel, y ese es un cava nacional de España fabulosísimo, con un atractivo y una burbuja fina, elegante y muy atractiva, y para los asados tanto de cordero como de cochinillo le van bárbaro, sorprendentísimo. Y si tenemos un abuelo, un padre más tradicional que no quiere burbujas y quiere un tinto, no me complicaba y me iría a una buena Monastrell de Jumilla, en este caso al Ceño.
Pues estupendo, ¿no? Bueno, yo voy a ir al chiste fácil. Si tenemos un cuñado complicado, ¿qué hacemos? ¿Le sorprendemos de alguna manera
con
o no?
Con las burbujas, con las burbujas. No, le vamos a llevar al huerto.
Le vamos a decir, tienes que aprender a tomar burbujas con un asado, ¿no?
A ver qué dice. Las entradas, pues con un buen pariente, ¿vale? Con un buen rueda, un verdejito de allí de Valladolid, de La Seca, fantástico.
Desde luego.
O una buena teixadura más arribita en el norte. Uh-huh. Y si hay fondos de carne, como carrilladas, albóndigas, estofados o cosas de este tipo para también segundos platos, vamos a irnos a un palo cortado, un oloroso. Es una apuesta arriesgada, pero mágica, mágica.
Fíjate que yo creo que este mundo de los generosos, ¿no?, y del mundo, sí, de Jerez, de Montilla, debería estar siempre presente, pero en estas fiestas con más motivo, ¿no? Sí. Para muchas cosas, para aperitivos, para algún, sí, postre también, ¿no?
Sí, sí,
y
sí,
terminar,
sí,
pues es un buen amontillado, es algo que nos puede incluso sorprender, ¿no?
Sí.
Para el que sea menos
totalmente
entendido. Gonzalo, quiero, hemos hablado de tradición, pero hay que hablar de esas recetas o eso, en esas cartas que tú vas cambiando a lo largo del año, y platos que la gente ha dicho, no lo cambies, o sea, sí, déjame siempre, ¿no? Como nuevos, cuéntame.
Ahí hemos tenido, no un problema, pero sí que es cierto que hay 4 o 5 platos en carta que
¿cómo cuáles? Nómbralos.
La anchoa con mantequilla.
Esa mordedura que tiene. Esa mordida, buah, que tiene esa anchoa y esa mantequilla.
Bueno,
Rosa,
bueno,
por
bueno,
favor,
bueno,
dilo tú.
Bueno, por favor, o sea, me enamoré y me sigo enamorando. Es que me parece un poco.
Yo pediría ya siempre.
Bueno, es que me parece espectacular.
No podemos quitarla ya.
No, no. Bueno, primero,
no debes quitarla.
Hablábamos de las calidades, ¿no? De sí, los productos del género, que me encanta esa palabra que dice Toño.
Sí.
Claro, pero es que hay anchoas y anchoas.
Eso es. Ahí nosotros
hay anchoas ahí aplastadas y tal, y hay anchoas con esa mordida que decimos estupenda.
Es verdad, si vas afinando, cada vez afinas más, vas buscando el mejor producto. La mantequilla nos la trae Ana Belén González Pino, que es, para mí es una diosa.
La experta del queso. Totalmente. Y también de la mantequilla,
una,
claro.
Una mantequilla francesa.
Maravillosa persona, además, sí, divertida.
Total.
Sí, sí, sí.
Anchoitas López, de Valencia, mágicas. Una masita de croissant que hacemos allí en casa nosotros, o sea, es un bocado muy rico. Luego el torrezno igual, al final vamos cuidando.
¿Tiene secretos el torrezno?
El torrezno tiene mucha chicha, porque lo que hacemos es curar las pancetas durante 2 meses en sal. Perdemos esos 2 meses tranquilamente porque sabemos que después de esos 2 meses funcionan, y luego las asamos en el horno de leña cuando está el horno de leña a todo meter. 300 y pico grados.
Se quedan, ¿no?
Esa es una piedra.
Qué bueno.
Y luego ya al día siguiente, cuando enfrían, es cuando se pueden trocear y freír. Entonces, claro, hemos eliminado toda la grasa de la panceta, se nos queda solo la piel, la carne y un poquito de tocino. Y entonces es igual, son bocados mágicos que
no puedes quitar de la carta, ¿no?
Y así pojo muchos otros, el pimiento relleno, la orejita de cerdo. Pues
los riñones,
los
de lechal.
Fíjate que estábamos hablando en estos días también de cómo esos platos tradicionales, cómo ha vuelto la oreja. Uh-huh. Había un y sigue, creo, habiendo abierto un lugar muy tradicional, bar muy tradicional en Madrid que se llamaba Los Minutejos. Uh-huh. Y ahora mucha gente ha vuelto a retomar este nombre para una, sí, oreja más creativa, podríamos decir, ¿no? Para,
sí,
pero bueno, vuelta a eso, ¿no? Esos riñones, en qué pocos sitios se comen tan, sí, ricos y tan bien, ¿no? Y bueno, tan ricos y no ricos, porque hay muchos sitios donde hay platos que han desaparecido,
sí,
y quizá la labor de recuperación vuestra también,
sí,
es muy importante,
es muy,
¿no?
Bonito, sí.
Así que, bueno, pues por vosotros, ¿cómo recordáis esa noche vieja? Cuéntame ya qué plato no podía faltar, me imagino que los asados, es muy fácil hablando de vosotros, ¿no? Pero tu abuela, tus padres, Toño...
La gallina en Pepitoria.
Fíjate que esta yo la sumo mucho al día de Navidad, no,
sí,
sé por qué.
Yo también.
Como al caldito después, sí, de... para recuperarte así de cuando salíamos más que ahora. Esas
la
cosas.
Podemos traspasar al 24, a la Nochebuena o al...
O al día uno, ¿no?
O efectivamente,
el día uno.
¿Sabes?
Sí, sí.
Además es que mi padre siempre se las pedía a la abuela, ¿no? A la madre de... Uh-huh. A la madre de mi madre, a la abuela María. Oye, tráete las gallinas del pueblo, por favor, abuela. Y las traía en esas cajas de las galletas María, esas cuadradotas,
sí, sí,
que,
sí,
había.
Sí. Como las películas de Paco Martínez Soria.
Así
éramos.
Íbamos
claro
a esperarlos allí a la estación de autobuses de línea. Y hay anécdotas, ¿no? Una vez se perdió la caja, luego se volvió a encontrar la caja de la gallina famosa. Pero así era. Y luego salieron unas gallinas en Pepitoria, que era eso un escándalo.
Claro, bocado de Dios. Después, Gonzalo y Toño Matesán, muchísimas gracias por estar hoy domingo con nosotros. A vosotros ya me adelanto, ¿no? Igual que a todos nuestros oyentes. Y lo que os deseo es un 2025, vamos, que siga funcionando ese horno de leña a tope, ¿eh?
Pues sí.
Y nosotros que tengamos muchas ocasiones para compartirlo con vosotros. ¿No? Mucha salud y mucho trabajo, sí, que al final es lo que importa, ¿no?
Pues, sí.
Pues muchísimas gracias por estar aquí.
A ti, Mar, gracias.
Muchas gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl.
Bueno, pues aquí viajamos todos los domingos a través del vino, que es una manera muy bonita de viajar. Y hoy, además de la mano de Ignacio Prieto Pariente, de Bodegas Prieto Pariente, una vez más, bienvenido. Gracias por estar hoy este domingo tan difícil para todos. ¿Cómo está cómo están las carreteras, no? Madre mía. ¿Y cómo está la ciudad? Bueno, familia de viticultores, siempre habéis habéis hablado de esa inspiración de vuestro abuelo, de José Pariente, de este viticultor que elaboraba vinos blancos en rueda de manera artesanal en los años 60 más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y hay que hablar también de vuestra madre, de Victoria Pariente, enóloga y fundadora de José Pariente, desde 1998.
Correcto, así.
Bueno, pues ahora Martina Pariente, Ignacio, Martina Prieto Pariente, porque pues es como ya tenemos clarísimos las dos firmas, por un lado José Pariente y por otra Prieto Pariente, porque decidisteis un día que el proyecto vinícola tenía que ser propio, vuestro, ¿no? Y desde luego hablar también a través del vino de diferentes paisajes, ¿no?
Así es, sí, sí. Bueno, pues hemos crecido, nos hemos criado en un entorno de viñedo, de vino. Bueno, pues con nuestro abuelo José Pariente, ¿no? Que era un gran enamorado de la viña y de la elaboración. Es verdad que nunca se dedicó profesionalmente a este negocio, sino que él tenía una casa de comidas, un bar en el pueblo.
Espérate, curioso.
Con mi abuela en cocina, y es que me recordaba mucho ahora
con Gonzalo y con Toño.
Porque era pues la comida tradicional de toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuela hacía unos callos, una oreja maravillosa. Y mi abuelo estaba en Barra. Y eran ellos dos. Y mi abuelo, bueno, pues tenía sus 2 hectáreas de viñedo que vinificaba, era su gran pasión, pero jamás lo etiquetó.
No lo comercializaba, ¿no?
Jamás lo comercializó, sino que era el vino de la casa. Y es cuando él fallece que mi madre decide, bueno, pues iniciar su propio proyecto con esas 2 hectáreas de viñedo al que, bueno, pues un poco como homenaje llamó José Pariente. Hasta, bueno, pues el día de hoy que bueno, pues se ha hecho un nombre bastante reconocible, de lo cual nos sentimos, pues, claro, muy orgullosos.
Claro, es que hablar de Victoria, que decías tú, su propio proyecto, pero ya con una formación y con un conocimiento, creo que es una de las enólogas de este país más admirada, y sobre todo precisamente porque fue un momento en el que ser enóloga en este país, pues, ni era usual ni tampoco era tan fácil, ¿no?
Sí, sí, no era nada usual, de hecho.
Claro.
Fue de las primeras, yo creo, fundadoras de su propia bodega. Una mujer con una valentía y un arrojo tremendo y tiene un gran mérito, ¿no? Porque yo creo que ella ha sido quien ha logrado posicionar José Pariente, ¿no? Pues como una marca de referencia a nivel nacional.
En este 2024, que hubo una ocasión en que presentabais todos vuestros vinos, ¿no? Que ella estaba y que por suerte pues me tocó en su mesa, y desde luego es una mujer fascinante con la que, bueno, pues hablas y es enriquecedor siempre, ¿no? Bueno, vosotros decidisteis, tanto Martina como tú, aquí hablamos del monta, con tanto monta, monta tanto, ¿no? Martina es la que lleva la dirección enológica, y tú, Ignacio, al frente de la empresa. Y empezasteis a buscar y a seleccionar los viñedos más viejos de Valladolid, ¿no?
Sí, cuando nos incorporamos a José Pariente, porque al final, bueno, pues es nuestro proyecto principal, ¿no? Decidimos que bueno, queríamos ir un pasito más allá, que Castilla y León como tal es una, aparte de ser la región más extensa de Europa, tiene una diversidad vitícola impresionante. Imaginaos, pues desde las laderas del Bierzo hasta aquí la Sierra de Gredos, al lado de Madrid, ¿no? En la parte de Ávila, el clima, la altitud, el suelo, todo cambia. Y lo que queríamos era, pues en un pequeño proyecto de elaboraciones limitadas, recoger un poco esa diversidad de nuestra región, ¿no? Por eso, bueno, pues decimos que Bodegas Prieto Pariente, que es ese segundo proyecto que vino después de José Pariente, pues es un proyecto de parajes. Lo que tratamos es, bueno, pues de mostrar un poquito y de la esencia y la personalidad del lugar donde procede cada uno de los vinos.
Uh-huh. Bueno, hablando, por ejemplo, de este inicio de los vinos más viejos de Valladolid, se nos viene siempre a la cabeza lo primero, el Tempranillo, pero también tenéis Garnacha, Cabernet Sauvignon, y hay una Viognier que os está dando muchas alegrías, ¿no?
Sí, sí. Bueno, elaboramos a día de hoy 3 vinos tintos, La Provincia, Confines y El Origen, cada uno con, bueno, pues un perfil absolutamente distinto. Confines es una garnacha de Gredos, de la denominación en la que elaboramos en la denominación de origen Cebreros, una 100% garnacha, pues como se, a más de 1000 metros de altitud, aquello es un espectáculo. Luego tenemos La Provincia, que le dimos nombre porque era un ensamblaje, ¿no?, del Valle del Duero, dentro de las 3 zonas más reconocibles del Valle del Duero, a su paso por la provincia de Valladolid. Y de ahí que lo llamásemos La Provincia. Y Origen, que es un vino tinto que elaboramos en la denominación de Origen Cigales, también una pequeña producción. Todos son vinos de parcela, vinos que proceden única y exclusivamente de parcelas muy seleccionadas. Uh-huh. Y en blancos, efectivamente, elaboramos un Viognier, que es algo muy inusual, una variedad procedente del Ródano francés, y que la verdad es que nos dimos con ella de pura casualidad en la búsqueda de ese viñedo, ¿no?, en el que destinamos casi 2 años. Pues nos encontramos con una parcela que nadie sabía de qué estaba plantada. Uh-huh. Hicimos un análisis genético de la uva, bueno, parecía aquello CSI, ¿no? Y cuando descubrimos que era Viognier, pues nos decidimos a vinificarla y sacamos 9000 botellas al mercado. Es una elaboración pequeñita, pero que ha tenido muy buena acogida desde el inicio.
Bueno, es verdad que, por ejemplo, en vuestros tintos siempre habéis decidido un poco esa mínima intervención también, en las maceraciones muy largas, pero sí que os gustaban estos vinos un poco que se llaman de corte atlántico, que fueran elegantes, que no tuvieran tanta extracción, ¿no?
Eso es, desde el inicio sí que optamos por un perfil de vino más fluido, que decimos, pues menos tánico, menos amaderado, donde la fruta fuese la protagonista y que decimos de trago largo, ¿no? Que fuesen fáciles de beber, que además creemos que es por donde el consumidor de hoy en día, bueno, pues tira.
Uh-huh. en esa selección, de esa colección, podríamos decir ya, de viñedos singulares, nos seguimos viajando, y os fuisteis al Bierzo para hacer este godello que habéis llamado Ochan. Y ahí lo que queríais quizás era poner en valor ese potencial de la zona también. Y luego es verdad que Ochan es uno de los vinos que saben y huelen a paisaje, ¿no? Cuéntame un poco ese vino, porque es tan especial.
Sí, Ochan es el último de los vinos que hemos elaborado dentro de Bodegas Prieto Pariente. Como decía, al final se trataba de recoger un poco la diversidad vitícola de Castilla y León y no nos podíamos olvidar del Bierzo. Entonces, digamos que cerramos un poco ya el círculo, ¿no? Desde el sureste en Cebreros hasta el noroeste en Bierzo, pues hemos tratado de cubrir las zonas más representativas. Teníamos claro que queríamos elaborar en Bierzo y que tenía que ser vino blanco, que al final es un poco nuestra seña de identidad. Y bueno, pues siguiendo la misma filosofía, lo primero fue buscar un viñedo viejo, un viñedo en altura, un viñedo que nos enamorase. Encontramos un pequeño viñedo de 4 hectáreas y de ese viñedo hemos elaborado un godello al que hemos llamado Chan y que efectivamente hemos tratado de que represente fielmente el lugar de procedencia, ¿no? Yo creo que es un godello que tiene, bueno, pues ese carácter de godello, ¿no? Pero a la vez hemos buscado altitud, hemos buscado orientaciones frescas, pues para que sea un vino con muy buena acidez.
Tiene volumen, además.
Tiene volumen.
Tiene muy buena acidez. Es un vino, pues eso, muy bebible, ¿no?
Muy
que es
bebible.
Lo que se trata. Hablando, además, en esta noche, vuelvo a la noche especial que nos espera dentro de 2 días. Ignacio, hemos hecho un recorrido que cualquiera de tus vinos sería un buen protagonista de esos platos especiales que uno busca que sean diferentes a los del resto del año, ¿no?
Sí, sí, así es, vamos. Hay diversidad donde elegir. Hay para todos los gustos, yo creo.
Bueno, en Navidad también tendríamos que hablar de enoturismo, que es una de las cosas, yo creo, que fundamentales para que, pues, amigos, familias, entendamos de verdad lo que hay detrás de una botella. Siempre decimos lo mismo. Cuando uno conoce el paisaje, conoce la finca, conoce a esas familias como vosotros, ¿no?, que lleváis toda la vida, pues, trabajando para que los demás disfrutemos de estos vinos especiales, la mejor manera es hacer un recorrido, pues, por esas salas de elaboración, pues, por esas fincas, ¿no? Tenéis, incluso, bueno, pues esos regalos de experiencias, ¿no? En Bodegas José Pariente también, imagino, ¿no?
Sí, desde hace ya unos años, bueno, pues consideramos que al final, no, como bien decías, Mar, no se trata únicamente de vender una botella o que el consumidor abra una botella, sino que entienda qué hay detrás, ¿no? Y la forma más directa y yo creo que más bonita de conocerlo es in situ, si tenemos la oportunidad. Entonces, bueno, pues apostamos por comenzar a abrir al público de una forma un poquito más cuidada, más profesional, y la verdad estamos muy contentos, principalmente porque además es un desplazamiento muy asequible. Estamos en torno a 1 hora y 20 en coche de Madrid, con lo cual tenemos mucho visitante que va y vuelve en el día. Y es una forma maravillosa, bueno, pues de llegar, hacer un poco de inmersión en el viñedo, que te expliquen, bueno, pues de qué viñedos procede cada uno de los vinos, luego ver su proceso de elaboración dentro de la bodega y terminar, pues catando los vinos allí con nosotros y conociendo, bueno, pues las diferentes elaboraciones que tenemos, ¿no? Que bueno, pues muchas de ellas son limitadas. Y el público muchas veces no la conoce o no tiene tanto conocimiento.
Qué bueno. Bueno, siempre yo creo que bueno, hacer un regalo que sea un vino o un aceite, o un aceite de oliva virgen extra, me parece un regalazo. Y desde luego en estas Navidades también. Y todas las bodegas, o muchas de las bodegas, hacéis incluso, pues, como packagings especiales, ¿no?, para que sean, pues, los regalos perfectos para Navidad. Y sí que quiero hablar, haciendo el honor y homenaje a tu madre, a Victoria, de este vino rosado que hacéis con uva tempranillo, garnacha y Viognier también, ¿no?
Así es. Ahí, sí, sí.
Que es un vino, a mí me parece un vino elegantísimo. Me parece que ese formato Magnum es un regalazo. Y luego estamos hablando de unos precios que uno se puede permitir perfectamente hacer ese regalo, ¿no? De Victoria.
Sí, sí, sí. Es un vino que además lanzamos al mercado hace 2 años, un poquito como homenaje a nuestra madre. Y es un vino, bueno, pues que ha tenido también una acogida muy buena, con un, bueno, pues una botella muy bonita, muy elegante, alargada, muy vistosa. De hecho, muchísima gente se la acaba llevando el restaurante, pero la quiere incluso.
Tiene de florero,
un,
¿no?
Tiene un tapón de cristal y muchos incluso dicen, no, la relleno de agua y la dejo en la nevera. Digo, bueno, pues eso es un buen segundo uso, ¿no? Eso sí que es reciclar.
Claro.
Y es un vino que bueno, pues los rosados, yo creo que hay que desmitificar esto de que son vinos tan de verano. Yo creo que es un vino que puede servir de inicio en cualquier comida, porque al final lo que buscamos, y los rosados de hoy en día, bueno, pues ya tienen volumen, tienen estructura, además de mantener una muy buena frescura, con lo cual las capacidades de maridaje son, pues,
a mí se me ocurre grandes. Todas, ¿no? Como aperitivos, esos platos de ahumados, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Que usamos, o sea, que utilizamos mucho ahora en estas fiestas, esos quesos suaves, ¿no? Realmente es verdad que históricamente quizá en España el rosado había sido como una especie de subproducto, ¿no? Y estamos ahora, bueno, asistiendo
un resurgir poco a poco, sí.
Con otra manera, además, también de elaborar, ¿no? Y
bueno, la gastronomía y la evolución, yo creo, de nuestra cocina también, bueno, pues ha ayudado, ¿no? A que tanto el consumo de vino blanco aumente como el de rosados. Uh-huh. Bueno, pues cada día incorporamos, digamos, nos basamos en cocinas con más producto y a lo mejor, bueno, pues menos grasas o menos contundencia, y eso pues al final requiere de vinos que te permitan disfrutarlo y maridarlo, ¿no?
Claro. Bueno, nos quedamos con que los rosados no solo son para el verano, que son otra buena opción en nuestra mesa en estos días, ¿no? Y nada, Ignacio Prieto Pariente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias.
A ti también te deseo un 2025 y a toda la familia Pariente, pues eso, lo mejor. Y que sigáis haciéndonos pues tan felices como nos hacéis, ¿no?
Igualmente, muy felices fiestas para ti y para todos tus oyentes.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Mesa y descanso. Con Mar Romero.
Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Say the words I long to hear, darling, when you're near. Words of love you.
Bueno, no me puede gustar más que en este último domingo del año tener a Rosa Baño en mi mesa. Gracias, amiga, por estar aquí, ¿no?
Nombrar un fin de año tan maravilloso que estar contigo, Mar.
Gracias. Bueno, amantes del vino, que somos las dos, por hombre. Supuesto, amantes de esos aceites de oliva virgen extra, y en este caso, pues de Castillo y Canena, que, como siempre, cada año nos sorprendéis más, no solamente, por supuesto, por esa calidad de siempre, sino porque esa botella de primer día de cosecha, estamos ya esperándola, es el primer día de cosecha. Pero luego es que esa etiqueta siempre es distinta, ¿no? Y siempre has tenido colaboradores para hacer etiquetas preciosas, pero este año también es muy especial porque hay un aniversario, el 450 aniversario de la desaparición de uno de los grandes maestros de la arquitectura renacentista española, jienense, además.
Andrés de Vandelvira.
Andrés de Vandelvira.
Sí.
Bueno, era una ocasión que no podríais haber desechado o no haber contemplado, ¿no?, para esta etiqueta.
Pues mira, la verdad que fue un momento de inspiración. Habíamos disfrutado muchísimo trabajando con él, porque era la primera vez que trabajamos con alguien que no estaba en este planeta, que era Fernando Zóbel, cuando hicimos el centenario de su nacimiento el año pasado, cuando trabajamos con las fundaciones, allá Zóbel de Filipinas y la Fundación Juan Marqués de aquí de Madrid, que nos ayudaron una barbaridad, como no la familia, que fueron los que propiciaron poder hacer esas dos etiquetas. Y la verdad que nos hizo muchísima ilusión meternos en el mundo más de arte, cultura, de celebrar, bueno, pues todo el talento que ha habido en España y con ello pues este centenario del fallecimiento de Andrés de Vandelvira, que está pues muy ligado al Renacimiento español, porque realmente él fue una figura clave y un profesional clave para el tema de, era maestro cantero y arquitecto, pero para nosotros más porque transformó el castillo fortaleza en castillo palacio, castillo canena, o claro, sea que es que claro. Está ahí, pero vamos, o sea, él nuestra hombre
transformó sí. La catedral de Jaén, pero claro, es que estaba
bueno,
vuestro
claro,
castillo,
claro, claro. Y transformó la catedral de Jaén, que es maravillosa, que hizo esa bóveda, que es la que hemos hecho el homenaje ahí en esa etiqueta, que yo creo que son de las etiquetas mares, no, muy feo que yo lo diga, pero maravillosa, preciosa. Maravillosa, de Belén de Pedro, que trabaja y colabora con nosotros desde hace tantos años, y bueno, transformar en ese castillo fortaleza, que era un poco inhóspito, era un castillo que estaba en la Orden de Calatrava para defender esa frontera a los adelantados de Castilla, en la mágica fortaleza-palacio, que ahora mismo disfrutamos tanto porque está intacta. Desde que la dejó, el bueno, hay que reparar, lógicamente, porque es una casa tan antigua, ¿no? Pero está como lo hizo él, como lo diseñó, y es lo maravilla. Que disfrutamos ahora nosotros.
Bueno, 29 ediciones de este primer día de cosecha, que siempre ha sido, bueno, pues excepcional, desde luego, esa cosecha temprana, y ha habido, creo que bastantes favorables esas condiciones climáticas en este 2024, ¿no? Pues llevábamos Dios, años sí. Sufriendo mucho, ¿no? Bueno, por el clima y por todo.
Sí, han sido dos años, sobre todo las últimas dos cosechas, que han sido realmente muy malas y por ende, pues casi todo el planeta se ha visto afectado, porque claro, Jaén es Jaén. Tenemos casi 70 millones de árboles maravillosos, ese bosque y ese mar de olivos está en Jaén y bueno, si nosotros no tenemos cosecha, pues el resto del mundo pues está más afectado. Y hemos tenido no falta de agua, mar. En lo que ha pasado es que ha habido unas temperaturas, sobre todo el último año, tan altas que ha marchitado la flor. Yo cuando la gente me pregunta, ¿pero cómo es posible? Pues mira, como las películas de la momia, de esa que coge, de repente va a coger la momia y tal, y se le convierte en polvo. Pues la flor no ha aguantado esas temperaturas y aunque tuvieras agua para poder regar las plantas, claro. La flor al desintegrarse físicamente no ha podido cuajar el fruto. Entonces hemos tenido unas cosechas muy malas y este año, pues sin ser maravillosa, o sea, sin ser de aquello de que papá diría qué barbaridad, estamos en el momento más increíble porque la cosecha ha sido estupenda, pero sí que hemos tenido una cosecha bastante, bastante mejor que los últimos años, en cantidad y sobre todo en calidad también, ¿no?
Bueno, has nombrado a papá, hay que hablar de Luis Baño y bueno. También de Rosa María Cañadas, que realmente fueron tus padres quienes os transmitieron esa pasión por el campo, por el olivar, a los tres hermanos que sois, y hay que hablar de ese firme compromiso que habéis tenido siempre de sostenibilidad, de innovación, de excelencia, al fin y al cabo, ¿no?
Pues mira, te hablo de las dos cosas. La primera, de papá y mamá, que bueno, que nuestra familia desde 1780, pues está ligada con el mundo del olivar y el aceite, pues han sido ellos los que nos han inculcado a los tres hermanos, sobre todo a Paco y a mí, que somos los que vivimos en España y trabajamos para Casio Canena, ese amor, y deciros que papá y mamá están perfectos. Y una anécdota que te tengo que contar, porque es que no salgo de mi asombro. Tengo una serie de amigos, también hacen aceite, maravilloso, y todos son estupendos. Y entonces un tercero, le dije, mira, pues no te voy a regalar aceite este año, porque claro, ya te ha regalado todo el mundo, y bueno, pues no te quiero llenar la despensa, ¿no? Y ya, bueno, pues en otro momento me dijo, no, regálame, por favor, de vuestro aceite, que veo que a tu padre le ha dado muy buen resultado.
¿Tanto, no? O sea, ¿cuántos años tiene tu padre?
95, y está como... ¿Cómo está? Pero que se ha hecho una pera. Y mamá 92. Dice, no, prefiero del tuyo, que parece que da buen resultado. Y la sostenibilidad, pues ya sabes que Paco Hermano lo ha tenido en la cabeza desde hace tantos años. Creo que hemos sido pioneros desde Olivares Vivos, que fuimos los primeros aceites que nos apuntábamos en el mundo de Olivares Vivos, hasta, bueno, pues todo lo que hemos hecho de biodiversidad, de replantar, bueno, pues distintos árboles, autóctonos y no autóctonos, de replantar incluso esas encinas microrizadas de trufa, los bosques de nogal que nos hemos recuperado, distintas especies de animales, anfibios, etcétera, la guía de aves, especies autóctonas y que había, que las hemos vuelto a replantar, hemos vuelto, que cada estación vamos haciendo cosas nuevas, y para este fin de año pues alguna cosita tendré que recomendar.
Qué bonito, pues mira, es que lo has puesto todo, porque ya has puesto sobre la mesa especias, has puesto ese aceite de oliva virgen extra, hablando del primer día de cosecha, ese picual, ese arbequino. Entonces, tú, que una, creo que una de las cosas más bonitas que has podido hacer viajando por todo el mundo y llevando, bueno, esos aceites en la maleta que comentábamos una vez, que has sabido utilizar respetando las recetas de cada país, no has querido darles la vuelta, pero sí que integraran ese aceite de oliva virgen extra vuestro en sus recetas tradicionales, bueno, pues igual en los países nórdicos que en Arabia Saudí, por decir algo. Cuéntame, que tenemos esta cena ya de Nochevieja.
Pues mira, yo voy a dar varias recetas muy fáciles para este fin de año, que duda cabe que estamos en el último domingo del año y está a la vuelta de la esquina, y hay mucha gente que se estaba preguntando qué hacer. Hay cuatro partes importantes que son dentro de la cena. Hay dos, tres recetas que os voy a recomendar para aperitivo, que fáciles, que se pueden dejar hechas. La primera es un ceviche a los tres verdes, hecho con unas gambitas, que se ponen en ceviche con manzana verde, hierbabuena, lima verde y aceite de oliva arbequino verde. Bueno, pues se macera en la gamba cruda en el jugo de la lima, y luego se pone en vaso de cóctel, donde la lima también la utilizamos para decorar, y luego pues la manzana con su corteza verde, y se termina con la hierbabuena picadita.
Qué rico,
y
¿no?
Riquísimo. Y luego fácil. El arbequino, sí, claro. También otros tarteletas de mayonesa de arbequino con cebolleta. Se rellena la mayonesa hecha de arbequino con la cebolleta muy picada, se mete en el horno y queda como un soufflé riquísimo de un bocado, y todo el mundo te dirá que como lo has hecho, y tú dirás que es complicado porque es un soufflé, y en realidad es una mayonesa de arbequino, Casio Canena, sea familiar, por favor, no sea lo mismo con otro aceite.
Desde luego.
Y luego hay otra historia,
es que
también.
Detrás hay mucha investigación. No solamente es decir, es que háganlo con mi aceite, es que había habido una investigación de que esa receta es perfecta.
Es perfecta así. Para esto, además le encantaba a Díaz Llovero, a nuestro querido Ismael de Ayubero, que le encantaba, y me decía, me encanta que alguien coja y diga, las mayonesas son para los aceites de oliva virgen extra maravillosos.
Eso es.
Y luego la tercera aperitivo es con harissa, que sabes que hacemos a harissa y con amontillado, que antes hemos hablado de amontillado. Son dos aperitivos muy fáciles. Se hace una mini pizza que la tenemos preparada para el horno. Ponemos de vegetal, tomate, un poquito de rúcula, lo ponemos un poquito de orégano, y terminamos con unas gotas de harissa y al horno con el
aceite
quesito.
Aceite de harissa
para darse ese toque. Y luego, para el foie, esas tarteletas o estas tostadas las ponemos con unas gotas de amontillado y unas lascas de foie, y están con ese doble, ¿no? Ese doble sabor.
Ese aceite de
oliva. Tengo más recetas, luego sigo.
Con amontillado, sí. De Castillo de Canena también. Bueno, vamos a ver si nos da más tiempo, si no yo ya te dejo aquí ya para... No te despido, porque nos vamos a, bueno, pues a hablar también de un trabajo y de orgullo zaragozano, porque estamos todavía celebrando, se está celebrando estos días en Baracaldo esa final europea de The Champions Burger, desde el 12 de diciembre, pero acabará el 6 de enero, y esta hamburguesa La Nona está recorriendo Álex Viñal con su hamburguesa 17 ciudades. El equipo de Álex Viñal ya se encuentra entre las top burger de todo el continente.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and sun. Álex Viñal, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso. ¿Álex? ¡Ah, oh, se nos ha cortado! Bueno, pues nada, lo intentamos de nuevo, ¿eh? Oye, ¿a ti te gustan las hamburguesas, Rosa Baño?
¿Qué quieres que te diga?
Una buena hamburguesa, carne,
sí,
bien
una
hecha.
Buena carne bien cortada, con aderezos, con verduritas, luego le pones un tomate, una cebollita pochada.
Luego, ahora nos va a decir Álex Viñal, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, compañeros, ¿qué tal estáis?
Bien, estábamos hablando de cuál sería ese toque especial que tiene tu hamburguesa, pero vamos a hablar de que tu viaje realmente es un testimonio de ese poder de tuyo que tienes, de perseverancia, de pasión, y también dices que una pizca de magia italiana. Cuéntame, porque estás, pues con una de las top burger del continente, ya podemos decirlo así, ¿no?
Pues mira, gracias a Dios, después de todo el trabajo y el tesón que hemos tenido todo el equipo, estamos en la final de Europa, del mundo de la hamburguesa y en el panorama nacional. Para nosotros es de verdad un auténtico orgullo poder haber llegado hasta aquí. Que nos ha pasado de todo, ¿eh? Bueno y malo, pero al final aprendiendo día tras día y luchando día tras día hemos llegado a donde estamos actualmente, ¿no?
Bueno, y que además no se puede tirar la toalla, ¿no? Ese testimonio tuyo.
No, claro.
Oye, Álex, nos gustan
mucho
las anécdotas, porque hasta el 6 de enero, que como estaba comentando yo, está la final europea celebrándose en todos estos días en Baracaldo, tú ya has hecho pues una gira importante, que además has cautivado a públicos, a críticos, hay un apoyo ahí de casi 350 influencers durante la gira, ¿no? Cuéntame, porque tienes anécdotas como que has llegado a hacer, tienes el récord casi de más de 1000 hamburguesas en un día.
Bueno, no solo lo tengo yo el récord, o sea, al final el récord la tiene la Champions en sí, ¿no? O sea, al final todas las ultras que hacemos el recorrido a nivel nacional durante 17 ciudades que han sido este año, bueno, ha habido ventas de, bueno, hay récords de 2.500 y 3.000 en un día. Eso da un poco la notoriedad y las dimensiones que puede llegar a un evento como el que tenemos actualmente. Uh-huh. Y bueno, logísticamente pues hay que aprender cómo funciona todo esto. Siempre diremos en cocina que no dejaremos nunca de aprender, y logísticamente pues menos aún, ¿no? Hay que garantizar absolutamente todo y que la hamburguesa salga en perfectas condiciones y como nosotros los cocineros queremos, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo.
Bueno,
desde febrero, para poner a los oyentes, ¿no?, en situación. Uh-huh. Venimos de la Champion Burger, y la Champion Burger al final es a nivel del panorama nacional el más importante, ¿no?, en el mundo de la hamburguesa. Y vamos recorriendo todas las ciudades cada 15 días y están siendo finales en cada ciudad, y los que acceden a la final de España son los que han ganado en cada ciudad, ¿no? Y después de esa final de España, que fue en Leganés, pues los 15 primeros son los que pasan al europeo. Y actualmente pues estamos en Baracaldo. Y eso es lo que ocurre, que día tras día pues al final vamos aprendiendo, ¿no?, de lo que está sucediendo.
Claro. Bueno, en realidad tú tienes tres establecimientos, si no me equivoco, en Zaragoza. Sí. Y es como esa representación, sí, zaragozana. Pero habrá personas que nos estén escuchando ya y digan, pero bueno, ¿qué tiene esta burger para ser tan rica, ¿no? Pues cuéntanos, porque utilicéis carne madurada, que la cocináis en brasa de camado, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo primero decir que somos Nola Smoke, y Nola Smoke viene de ahumado, ¿no? Entonces nosotros en pandemia nacimos con el camado como protagonista en la técnica de cocina. Fuimos la primera hamburguesería de camado en España y con eso vamos adelante con todo, ¿no? Es algo que la técnica de cocina le da un sabor muy especial, muy diferenciador, y sí que es verdad que como los demás no lo tienen, pues en este caso somos únicos, ¿no? Nosotros cuando creamos la hamburguesa para la Champion Burger queríamos que fuese algo especial, y al final para mí la cocina es especial porque mi familia me lo transmitió de esa manera, ¿no? Al final hay que entender que el cliente que te prueba tienes que transmitirle algo, y bueno, lo llamamos La Nona, que a mí me crió mi abuela, y la nona es la nona italiana de toda la vida, con una carbonada tradicional hecha de autor. Al final trabajamos con una carne madurada a 180 gramos de Discarlux, que al final como producto por bandera tiene que ser lo esencial para una buena hamburguesa. Si no hay una buena carne, no hay una buena hamburguesa detrás.
Desde
y
luego.
A partir de ahí, pues el cocinero es el que empieza a crear, que en este caso soy yo, bueno, pues una mayonesa que hacemos con un black pepper, que el black pepper es una pimienta fermentada coreana, parte de miso y parte de soja. Utilizamos un guanciale de calidad, que tostamos pero muy poquito, ya sabemos que el guanciale es la parte de la papada que contiene un poquito más de grasa y simplemente la fundimos un poquito, pero la mantenemos, esa grasa la queremos dentro de la burger. Un parmellano rellano, que al final tiene ese punto de sal y ese equilibrio lácteo que necesitamos en las burgers. Todo el mundo sabemos que la burger lleva algo de queso, pues si le echas parmellano al final, potencialmente en sabor y en umami es mucho más potente. Y el conjunto de todo más el camado hacen que sea una hamburguesa realmente muy especial y diferente, ¿no? Y esa es la clave. En un mundo de hamburguesas en el que está pues muchas cosas trilladas o se intenta ser demasiado creativo a veces, hay que trabajar alrededor de la carne, que es lo importante, y después los matices es lo que debe, uh-huh, debe de conseguir el conjunto del sabor.
Hay una,
¿no?,
salsa ahí de mi glacé.
Porque hemos llegado ahí.
La salsa de mi glacé de ragú de ternera guisada también es otro toque importante, ¿no? Así que...
Es esencial el ragú de costilla es muy italiano y al final añades un poquito más de carne y de jugosidad a la mezcla, ¿no? Uh-huh. La gente no lo dice, ¿eh?, que es una hamburguesa muy especial, muy diferente.
Pues Alex Viñal, de momento ya felicidades por lo conseguido hasta ahora, ¿eh? Punto de encuentro en Zaragoza, no se lo pierdan, porque
ahí tienen su casa.
Busquen Nola Smoke y su nona, y bueno, ya está entre los mejores de Europa, ojalá, y así repetiríamos entrevista que después del 6 de enero en esa final de Baracaldo pues podamos hablar también de un premio más. Alex Viñal, gracias. Ojalá por estar hoy con nosotros, y feliz año.
Es un placer.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Feliz año, compañeros.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Otra.
Rosa Bañón, nos quedan 3 minutos, dime ya la final. Algo. ¿Tú no eres muy golosa o sí?
Yo sí, tengo 2 postres, pero facilísimos.
Venga, por favor.
2 helados que para el 31 por la noche o el 1 nos van a acabar fenomenal. Helado de chocolate, arbequino y sal maldo.
Qué fácil y qué rico, cómo segunda nos recuerda la infancia.
Segundo, receta rápidamente, helado de vainilla amontillado, y unas nueces picadas.
Helado de vainilla, aceite de Castillo de Canela, del amontillado.
Sí, tiene que ser aceite, no el vino. Y unas nueces picaditas. Si pueden ser caramelizadas, mejor. Vainilla, aceite de amontillado, Castillo de Canela y unas nueces caramelizadas.
Pero, por favor, ¿no puede ser más rico?
Y más fácil.
Y más fácil.
Porque nosotras también, el día 31 y el 1, tenemos que
estar guapas.
Exacto. ¿Eh? Y tenemos que estar allí con todo preparado para...
Todas nuestras oyentes que cocinan, y los oyentes también, por supuesto, pero que hay que vestirse en casa también, ¿eh? Y vamos a dejar cosas, bueno, el helado a última hora, pero si tenemos luego ya todo picadito y todo preparadito...
Es que se hace en un momento.
Pues se hacen
y aparte,
nada, un segundo.
Que si no lo, que lo que quiera la gente. No te, o sea, te sirves lo que tú quieras y entonces no te sobra. Que eso también después de las fiestas, acabamos el día 1, el 3 y el 4 comiendo las sobras.
Fíjate qué bonito es ser práctico, y a la vez poder hacer cosas ricas, ¿no?
Ricas.
Que no es tanto
y sanas, misterio. Porque aceite de oliva virgen extra, Castillo de Canela, súper sano.
Eso, y nada, pues que este 2025 nos hagamos, pues eso, que sigamos creciendo sin envejecer, como hace Luis Bañó, ¿no?
O sea, sí, que... muchas gracias, feliz
bueno,
año.
Feliz año, Rosa, muchas muchísimas gracias por estar hoy aquí en domingo.
Gracias a vosotros.
Y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por habernos escuchado todo este 2024. Esperamos que se repita en el próximo año y desde aquí les deseamos pues toda la salud del mundo, todo el trabajo del mundo, que es muy importante para luego podernos permitir estos pequeños lujos, ¿no? Que es ese punto gastronómico en el que acaba uno después de, por encima del comer, está el disfrutar también, y es de lo que hablamos en Mesa y Descanso. Feliz año para todos nuestros oyentes y gracias por sernos fieles un año más.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.